La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Renuncia el gobernador de Nueva York. Más de 1,000 vuelos cancelados por todo Estados Unidos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, podría debilitar su futuro político por polémicas. Bomberos heridos y miles desplazados por incendio Dixie. Algunos se resisten a evacuar las zonas de peligro. Legisladores estatales presionan en Washington en favor de la ley del pueblo. El gobierno de Nicaragua acusa a México, Colombia, Argentina y Costa Rica de injerencismo. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 10 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dimitió este martes, una semana después de la publicación del reporte de la fiscal general sobre las acusaciones de acoso sexual en su contra. Nuestra colega Celia Mendoza tiene todos los detalles desde la Gran Manzana.
Después de meses de investigación, una semana marcada por la publicación del reporte de la fiscal general de Nueva York, que encontró válidas las 11 acusaciones de acoso sexual contra el gobernador Andrew Cuomo y la posibilidad de enfrentar un juicio político, el líder estatal decidió renunciar.
Creo que dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a gobernar. Y por lo tanto, eso es lo que haré, porque trabajo para ustedes y hacer lo correcto es hacer lo correcto para ustedes. Porque no se trata de mí, se trata de nosotros.
La renuncia tomará efecto en 14 días cuando la vicegobernadora Kathy Hochul asumirá la posición, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a la gobernación en la historia de Nueva York, en medio de la amenaza de la variante Delta del coronavirus y la crisis presupuestaria del estado.
Estoy de acuerdo con la decisión del gobernador Cuomo de dimitir. Es lo correcto y en el mejor interés de los neoyorquinos. Como alguien que ha servido en todos los niveles de gobierno y es la siguiente en la línea de sucesión, estoy preparada para liderar como la 57ª gobernadora del estado de Nueva York.
Según Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, la administración Biden está lista para trabajar con ella y reaccionó tras la renuncia de Cuomo.
El presidente dejó en claro sus puntos de vista la semana pasada y sus posiciones. Él, nuestra opinión, es que esta es una historia sobre estas mujeres valientes que se dieron a conocer, contaron sus historias, compartieron sus historias, y la forma en que una investigación supervisada por el fiscal general. Eso, por supuesto, concluyó hoy en un desenlace que el presidente pidió apenas la semana pasada.
Durante su mensaje a los neoyorquinos, Cuomo también rechazó las acusaciones de las mujeres incluidas en el reporte, pero aprovechó la oportunidad para disculparse, reconociendo que ahora sabe que ellas se sintieron ofendidas por sus acciones. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Entre ayer y hoy se han cancelado más de 1,200 vuelos a lo largo del país, ocasionando un sinnúmero de contratiempos para los pasajeros en plena temporada veraniega. La información con Alonso Castillo desde la ciudad de Miami.
Los desafíos climatológicos, cuestiones técnicas y la escasez de personal en algunas aerolíneas son algunas de las causas que han ocasionado la cancelación de vuelos en Estados Unidos.
Mucho problema, mucha dificultad. Hubo, entonces nos dejó el avión de la mañana, que era donde debíamos de haber viajado. Entonces, por eso ya nos toca ahora en la tarde.
El lunes por la noche, más de 300 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago por las tormentas eléctricas. Ana Luisa Guerra intentará hoy nuevamente llegar a esa ciudad.
Que no le notifiquen a las personas que su vuelo está cancelado, pues que va atrasado y que tienen que esperar más de lo previsto.
Desde el 1 de agosto, la aerolínea Spirit comenzó a cancelar un gran número de vuelos, ocasionando un retraso generalizado y una reacción en cadena. En un comunicado, la empresa explicó que las condiciones climatológicas tecnológicas, aunadas a retos operativos, propiciaron los retrasos y las cancelaciones.
Lo que más me molesta es que no voy a llegar a la hora que tenía prevista.
Por problemas que esto no servía, que esto tenía que hacer otra cosa, que no sé qué, pues una cantidad de vueltas.
La suspensión de vuelos, la falta de información y las medidas de protección para combatir el COVID-19 están haciendo de la espera de muchos una prueba para la paciencia.
Pagamos bien para llegar temprano a Colombia.
De acuerdo al sitio flightaware.com, hoy martes se han cancelado al menos 313 vuelos en Estados Unidos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Vamos a hacer una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Gisel Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, genera polémica al manejar el coronavirus. José Pernalete, nuestro colega en Florida, nos reporta que sus decisiones podrían complicar posibles aspiraciones políticas. Pero al mismo tiempo, legisladores de su partido aplauden su desempeño en un estado controlado por los conservadores.
Desde el comienzo de su administración como gobernador de Florida, Ron DeSantis se ha caracterizado por reafirmar la preferencia conservadora de sus votantes republicanos. Y sus decisiones han generado polémica al liberar restricciones de salud pública en medio de la guerra contra el coronavirus, donde el estado del sol encabeza la lista nacional de jurisdicciones con nuevos contagios.
Mira, del punto de vista legal, estamos entrando en zonas muy dudosas, de dudosa constitucionalidad, cuando el gobernador obliga a los colegios, que obliga a los negocios a que no tomen medidas de precaución para evitar la contaminación por el virus.
Durante la presidencia de Donald Trump, DeSantis estuvo entre los más acérrimos seguidores del exmandatario.
Welcome home to Florida.
Según el abogado constitucionalista Rafael Peñalver, esta proximidad a Trump y su anuncio de que restringirá el salario de maestros en Florida que obliguen a estudiantes a usar mascarillas debilitan las posibles aspiraciones de DeSantis.
Ese mensaje es un mensaje extremadamente negativo para el gobernador, el que se le esté diciendo el pequeño Trump y que no utilices a mis hijos.
Sin embargo, un influyente legislador republicano del Congreso estadounidense aplaude sin reservas el desempeño de DeSantis.
Él ha servido a los Estados Unidos honorablemente en el ejército. Él ha servido en la Cámara de Representantes. Él siempre ha sido una voz transparente de libertad y ha sido una voz clara contra el socialismo y el marxismo.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Seguimos con más noticias de Estados Unidos. El incendio Dixie en el norte de California lleva ardiendo un mes y las condiciones siguen favoreciendo su rápido avance. El gobernador esta mañana extendió el estado de emergencia a 3 condados adicionales impactados por los fuegos, que han desplazado a miles de personas. Además de las llamas, ha surgido otra crisis. Personas en zonas de peligro que rehúsan acatar órdenes de evacuación. Tenemos la información con Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
El monstruoso incendio forestal Dixie continúa arrasando el norte de California. Avivado por fuertes vientos, aumentó su tamaño durante el fin de semana, alcanzando casi 200.000 hectáreas. El siniestro que incineró el pueblo de Greenville la semana pasada ha destruido más de 800 casas y edificios y amenaza otros 16.000. 4 bomberos resultaron heridos.
Los bomberos ahorita se encuentran bien, en condiciones estables. 3 ya salieron del hospital.
Edwin Zúñiga, portavoz de CAL FIRE, explicó que a pesar de una baja en el nivel de contención, continúa el progreso de los más de 5.800 bomberos destacados en la línea de fuego.
Esas líneas que teníamos aseguradas todavía las tenemos. Ahora saben que estamos trabajando con más terreno para cubrir.
Hay múltiples órdenes de evacuación en las zonas bajo amenaza de las llamas, pero autoridades se han encontrado con personas que se niegan a acatarlas.
Cuando personas se quedan dentro de sus casas o de las áreas evacuadas y no quieren salir, nos quita nuestro enfoque del incendio a un enfoque de rescate.
Mientras en algunas zonas las llamas arden con furia, en otras hay humo, cenizas y brasas humeantes donde antes habían viviendas. Miles de desplazados como esta mujer están sumidos en la desesperación.
No quedó nada. Varias veces en la última semana hubiera querido regresar a casa y luego recuerdo que no puedo porque no hay nada donde volver.
El voraz incendio Dixie, que está ardiendo hace 27 días, actualmente tiene un 25% de contención. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Más de 150 legisladores estatales demócratas se dieron cita en Washington, D.C., como parte de una estrategia que busca contrarrestar las reformas electorales impulsadas por el Partido Republicano en numerosos estados estadounidenses. Divaliset Cash conversó con ellos y nos presenta el informe.
El Partido Republicano ha impulsado lo que va de este año 30 reformas electorales en 18 estados, según el Brennan Center for Justice. En respuesta a esa ofensiva legislativa que perciben como un riesgo a la democracia porque restringe el acceso al voto, alrededor de 150 delegados estatales demócratas se reúnen en la capital estadounidense. Entre ellos, una delegada estatal de Arizona, quien afirma que las nuevas leyes electorales diezmarán la participación democrática de las minorías étnicas.
Uno de estos proyectos en Arizona va a eliminar a miles de votantes elegibles de la lista permanente de votantes, solo porque no votaron en las últimas elecciones.
Los delegados demócratas procedentes de 27 estados que se han dado cita incluyeron a la congresista estatal de Virginia, quien asegura que ese estado ha ascendido en la clasificación de mayor protección a los derechos electorales.
De ser número 49 cuando estaban a cargo los republicanos, en solo 2 años ahora estamos en el puesto 14 a nivel nacional para proteger el voto y expandir la participación al acceso a votar.
Los delegados demócratas también piden al presidente Biden insistir al Senado para que adopte un proyecto de acceso al voto aprobado ya en la Cámara Baja, pero en el limbo por la resistencia de los republicanos.
De pedir que el gobierno federal ayude a los estados a hacer lo que debemos de estar haciendo, específicamente para los latinos.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y enseguida les traemos la información de la economía con Leonardo Bonet en su segmento La Nota Económica.
La escasez mundial de semiconductores ha paralizado las principales fábricas de automóviles, pero ha obligado a los gigantes de la tecnología a ser más flexibles al desviar los suministros existentes a sus productos más rentables, dicen analistas y ejecutivos. Según la agencia Reuters, Apple dio a conocer que la escasez de semiconductores solo había afectado principalmente a sus productos iPad y Mac en el último trimestre, pero que comenzaría a impactar al negocio del iPhone, su producto más vendido y el principal impulsor de ganancias, en el trimestre actual. Haremos todo lo posible para mitigar cualquier circunstancia que enfrentemos, dijo el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, en una videoconferencia posterior a su más reciente reporte de resultados. Los comentarios ofrecen una idea de cómo Apple, conocida por su hábil gestión de la cadena de suministros a través de acuerdos a largo plazo con Broadcom y Qualcomm, está lidiando con la escasez antes del crucial trimestre navideño, en el que habitualmente vende millones de unidades de su nueva línea de teléfonos insignia. Algunos analistas creen que Apple podría dar prioridad al suministro de semiconductores para sus nuevos teléfonos durante el trimestre de julio a septiembre, que suele ser el periodo más lento para las ventas de iPhones, ya que los compradores esperan los nuevos modelos. Y dentro de la línea actual de Apple, es probable que la compañía dirija la parte más pesada de la cadena de suministros a sus productos menos lucrativos, dijo Jeff Fieldhack, director de investigación de Counterpoint Research. Sus teléfonos insignia también generan ingresos por servicios de suscripción de pago y accesorios como los AirPods. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. El gobierno de Daniel Ortega acusó a Argentina, Colombia, Costa Rica y México de emitir señalamientos injerencistas sobre los asuntos internos de Nicaragua. Por esa razón, llamó a consulta a sus embajadores en esos países latinoamericanos. Nuestro colega Donaldo Hernández nos ofrece los detalles desde Managua.
La Cancillería nicaragüense llamó a consultas a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Costa Rica, por considerar que esos países han realizado señalamientos injerencistas. Retirar embajadores, aún temporalmente, muchas veces equivale a un gesto de protesta en el ámbito diplomático.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha observado los constantes señalamientos injerencistas de estos países.
Los cuatro países latinoamericanos han rechazado el arresto de opositores y han demandado elecciones democráticas. Para el analista Carlos Murillo, con estas acciones el gobierno de Managua entra en una nueva fase.
Estamos viendo un avance en un proyecto del régimen de Ortega y Murillo que va a complicar más las relaciones diplomáticas y lo va a aislar mucho más de lo que ya está en este momento.
Recientemente, el mandatario Daniel Ortega criticó a su aliado de izquierda y homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador por su supuesta pasividad ante las políticas del entonces presidente Donald Trump.
El presidente Trump lo decía con toda claridad. ¿Cuántas barbaridades no habló? Y no hubo gobierno en México que diera la cara por ese pueblo.
El analista Carlos Murillo considera que el discurso del jefe de Estado nicaragüense obedece a una razón.
Ortega ha entrado en una fase crítica, no acepta el más mínimo cuestionamiento.
Ortega ha descartado el diálogo interno promovido por los gobiernos de México y Argentina para resolver la crisis de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la participación política de las mujeres venezolanas en medio de la crisis multisectorial que enfrenta el país y frente a las elecciones regionales que se realizarán en noviembre. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, con la abogada venezolana Egle González Lobato, directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela y del proyecto Mujeres 2030.
Bueno, Venezuela no escapa de esa brecha enorme que hay entre la participación de la mujer en la política o en los espacios de toma de decisiones y hombres en las mismas condiciones. Desde el año 98, la sociedad civil se ha organizado para exigir una mayor participación y no hemos escapado de lo que ocurre en otros países, que nos iniciamos con una sensibilización de la sociedad a través de unas cuotas de paridad de género, que aunque pudieran resultar un poco chocante porque parecer una exigencia, la verdad es que el resultado es que estas cuotas terminan siendo un incentivo, una propuesta afirmativa de lo que podría ser para impulsar la mayor participación de las mujeres en la política. Fíjate que desde el año, yo te tenía unas cifras por acá, la última Asamblea Nacional en el año 2020, la proporción es 33% final que termina conformando la Asamblea Nacional. En el año 2000 fue 9.2%. Y se habla de una exigencia de una paridad del 50-50, pero que no se logra. Y por supuesto, ¿esto en qué se traduce? Que no hay una correspondencia ni una proporción entre el enorme esfuerzo que hacen mujeres activistas por los derechos políticos en las comunidades a esa participación concreta en cargos de elección popular. Entonces, hay una enorme diferencia entre la cantidad de mujeres que hacen un trabajo de calle a las mujeres que terminan ocupando esos puestos.
Ahora, ¿por qué motivo eso está ocurriendo, Egle? ¿Por qué no terminan de llegar a esos cargos, a esos puestos que deberían estar ocupando las mujeres también?
Bueno, ahí hay muchos factores que intervienen. Pudiéramos hablar siempre, yo creo que a partir de la pandemia vamos a tener que hacer una especie de ¿sabes? Estamos en el año 2021, porque sí. La pandemia lamentablemente ha retrocedido los derechos de la mujer. Incluso se habla en más de una década. Lo que se había logrado, bueno, lo hemos perdido un poco, porque repito, por ejemplo, el proyecto que yo abordé desde inicios del año, que fue Mujeres 2030, lo que nos parecía más importante era un asunto de sensibilización, porque yo creo que tiene que haber un enfoque en donde no se presente la participación de la mujer como un problema entre hombres y mujeres, porque si tú no incluyes a los hombres en los derechos, en la exigencia de los derechos de la mujer, no estás haciendo absolutamente, no estás haciendo todo el trabajo. Claro. Es decir, no es un tema de mujeres entre mujeres, es un problema de mujeres incluyendo a los hombres en esta participación, pero es un problema de la región, es un problema en la mayoría de los países. Son muy pocos los países que muestran una evaluación exitosa con esta disminución de brecha. Ya hay que recordar que la Agenda 2030 de la ONU del año 2030, este es uno de los objetivos, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, porque, tenemos que trabajar hacia 9 años. Es decir, esto no es algo inmediato, esto hay que seguir insistiendo. No basta una norma, necesita el cumplimiento de la norma. Es decir, no es un problema normativo, es un problema cultural, es un problema de que la mujer realmente se forme, se prepare para que voten por ella. Es decir, no es que yo me postule, sino que voten por mí y luego me adjudiquen el cargo de elección popular. El problema está en la adjudicación, pero para que haya una adjudicación en el voto, tiene que haber una votación masiva por la mujer. Hay que hacer un trabajo de generación de confianza de la mujer, de que es capaz de llevar a cabo asuntos de interés nacional.
Era la abogada venezolana Egle González Lobato, analizando la participación de las mujeres en la política venezolana y su postura frente a las elecciones regionales que se realizarán en noviembre. Esto fue Conversando con la Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con CIPCO.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Y los deportistas de Tokio 2020, ante la imposibilidad de ser acompañados por amigos y familiares a Japón y luego de tener que competir en estadios vacíos y no poder pasear por Tokio, algunos empezaron a soñar despiertos con el encuentro olímpico en la capital francesa el 2024. En caso de que el COVID-19 haya sido controlado para entonces, los Juegos de París podrían convertirse rápidamente en un evento festivo. De antemano es palpable un entusiasmo reprimido entre los deportistas para compensar la situación decepcionante que vivieron en Tokio. Por ahora, las autoridades de París les apuestan a que la pandemia haya desaparecido cuando sea su turno de albergar los Juegos Olímpicos. Pero si acaso el coronavirus sigue arruinando los planes trazados escrupulosamente, entonces Tokio habrá servido de modelo sobre cómo llevar a cabo unos Juegos Olímpicos pese a un alza de contagios. El virus limitó los Juegos a su ingrediente más elemental, las competencias sin espectadores, sin fiestas, por toda la ciudad, muy pocas oportunidades de socialización entre los deportistas y sus anfitriones. En otras informaciones, en caso de que Lionel Messi se convierta en la estrella más reciente en sumarse al Paris Saint-Germain, en su búsqueda del elusivo título de la Liga de Campeones, el técnico Mauricio Pochettino deberá resolver de la mejor manera cuál sería su lugar en un ataque de élite. Messi se despidió emotivamente del Barcelona el domingo. Al mismo tiempo, el Paris Saint-Germain se reunía con su equipo en un intento de pactar su fichaje en medio de reportes de que el astro argentino viajaría a París para sumarse a las negociaciones. Los rumores del arribo inminente de Messi generó que cientos de aficionados del Paris Saint-Germain se congregaran fuera del aeropuerto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.